Hechos capítulo 27. Aunque di un versículo bíblico, voy a volver a tomar desde el 18 en adelante, 27:18, para que lo puedan buscar ahí en media y me ayuden si fuese necesario. Escuche lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, eso quiere decir los muebles. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Muy bien. Muy bien, la historia es así, quiero entrar rápidamente. He estado hablando un poquito acerca de esta historia tan especial que hemos tocado. Y hay algunas cosas que son muy importantes. Hoy día tocaré, si Dios me permite, cuatro puntos importantes de esta historia. Dijimos el día domingo que las tormentas no son malas, son necesarias. No son malas. Que sea difícil no quiere decir que sea malo. Que sea doloroso no quiere decir que no sea necesario. Estas tormentas en nuestra vida son necesarias y vienen a revelar muchas cosas, no solamente de Dios, sino también vienen a revelar muchas cosas de nosotros. O sea, las tormentas revelan. Hay personas que dicen: Señor, quiero conocerte más. ¿Y sabes lo que sucede? Le viene una tormenta. Es que todos nosotros quisiéramos conocer al Señor de una forma diferente a la que le conocemos. Todos queremos conocer más al Señor, pero todos queremos tener menos problemas. Y a veces en realidad nosotros en medio de los problemas conocemos profundamente al Señor. De hecho, creo que en los momentos más difíciles es cuando pareciera que más conocemos al Señor. Y yo sé que usted puede decir amén a eso. Yo recuerdo que mis más poderosas oraciones llenas de fe han sido los momentos más complejos de mi vida. Y parece que para todos es igual, debería ser distinto, ¿verdad? Y deberíamos crecer en eso de tal manera en que oremos más cuando estemos bien que cuando estemos mal. Porque ¿para qué orar más cuando estamos mal? No tiene ningún sentido, pero es la realidad de nosotros. Entonces, hablábamos el día domingo que la tormenta de Jonás impidió que él saliera de la voluntad de Dios. O sea, era una tormenta que venía de alguna manera a hacer que Jonás no se siguiera alejando. Si la tormenta no aparecía, Jonás no despertaba. Y si la tormenta no aparecía, Jonás pudo haber llegado hasta Tarsis. Pero en medio del mar, o sea, lo que el Señor hizo fueron dos cosas, o varias cosas más, según lo que hablamos hace días atrás. Primero, impidió que Jonás se siguiera alejando. Y usted tiene que también aprender que hay tormentas que impiden que usted se aleje del Señor y de su voluntad. Y si una tormenta me acerca al Señor, gloria a Dios por las tormentas. O sea, es mejor vivir una tormenta y acercarme al Señor que vivir en quietud y alejarme de Él. Entonces debemos aprender a ver las cosas difíciles que vemos como necesarias por causa del propósito del Señor. Segunda cosa es que Jonás, con esa tormenta levantada, impidió estar más días dentro de un pez, porque entre más se mire, el pez se lo iba a tragar sí o sí. Pero el Señor fue tan bueno que a la entradita fue que el pez se lo tragó, porque si llega a Tarsis no eran 3 días, eran como 15. O sea, no era tan mala la tormenta al final. Otra cosa importante de esta tormenta es que esta tormenta no solamente ayudó al profeta, sino que a pesar de lo que los marineros perdieron en la tormenta, perdieron algunos enseres, conocieron al Señor de Jonás. Y eso nos muestra que a pesar de lo que yo crea que perdí, es más importante enfocarnos en lo que ganamos. Y estos marineros, la Biblia dice que conocieron al Señor, temieron al Señor, dice, hicieron voto delante del Señor y ofrecieron sacrificios. O sea, una tormenta en realidad fue buena para ellos porque conocieron al Señor de Jonás. Y además que con una enseñanza rapidísima que muestra que si le desobedezco al Señor de Jonás, se levantará una tormenta en mi vida. O sea, un discipulado express. Si uno aprendiera eso, aprendería mucho. Fíjese cómo los marineros, al lanzar a Jonás fuera del barco, la Biblia dice que la tormenta se calmó y ellos temieron al Señor. Quiere decir que ellos aprendieron mucho a través de la desobediencia de un hombre. Ellos aprendieron mucho a conocer al Señor. Pero esto es importante, porque si ya veo lo que le sucedió a otro haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, yo debería no hacerlo. El problema es que teniendo tantos ejemplos de dolor, seguimos cometiendo los mismos errores. Pareciera que no aprendemos mucho. O sea, de hecho, ese hermano que tiene al lado es un testimonio para que usted no cometa errores. Dijo amén, ¿ve? Miró para el lado y dijo, ese hermano que tienes a tu lado es un testimonio. De hecho, un día le dije a un hermano que había cometido tantos errores, le dije, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte a una charla con los jóvenes. Le digo, ¿en serio, pastor? ¿Usted cree que estoy preparado para predicarle? No sé si para predicarle, pero para que cuente tu testimonio de lo que no se tiene que hacer. Porque si tú cuentas tu testimonio de todo lo que has sufrido y dices por qué llegaste ahí, tal vez a alguien diga mejor, ¿para qué voy a vivir? Miren, si a mí me pasa que cada vez que me meto en la consejería, yo a veces salgo de la consejería, abrazo a mi esposa, porque me cuentan cada historia que yo digo, ya sé lo que no tengo que hacer. Es como que el Señor me muestra lo que otro pasa para que yo no tenga que pasarlo. Alguien diga amén. O sea, de alguna forma, las tormentas que enfrentamos en nuestra vida vienen a revelar algo de Dios, pero también a revelar algo de nosotros. Eso es verdad. Dentro de los puntos, el primer punto que quiero tocar, hay un en el texto bíblico de Hechos capítulo 27, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, sino también de nuestras vidas. Eso lo está diciendo Pablo en un momento cuando todavía no llegamos al punto donde estamos leyendo, sino cuando están a punto de salir y ya había habido ciertas situaciones en la primera parte de la navegación. Lo que dice Pablo está diciendo, no deberíamos seguir avanzando, porque veo, él dice, estoy viendo que va a haber un perjuicio. No solamente dice de la nave y del cargamento, sino también de nuestra vida. Atención a esto, Pablo habla con sabiduría. Lo vuelvo a decir, Pablo está hablando con sabiduría, a partir de lo que ve y puede discernir. El primer punto entonces de esto es que podamos definir cosas que vemos y tomar decisiones en relación a lo que vemos. Pablo todavía no se le presenta el ángel del Señor, pero ve cosas. No tiene en ese momento la palabra que hemos leído, pero él puede ver que hay, él puede discernir que algo va a pasar. Y note por favor lo que él dice. Dice no solamente de la nave, sino también de nuestras vidas. O sea, él está hablando acerca de lo que puede suceder con la nave, pero él dice también que puede haber un perjuicio de vidas. Él en ese momento está dando una opinión de aquello que ve, pero no tiene una palabra del Señor para definir lo que ha de suceder. Digo esto, ¿por qué? Porque vemos dos relatos. Uno, si usted hace un paralelo entre lo que él dice en ese momento y lo que dice después que el ángel de Jehová está con él, entonces se va a dar cuenta de dos cosas. Una, que él da una opinión de acuerdo a lo que ve, que es muy buen consejo, pero luego da una palabra asertiva. Una cosa es un consejo que no está mal, está bueno su consejo, pero él todavía no puede discernir porque todavía Dios no le ha dado una palabra. Hay ciertas cosas que nosotros podemos definir a partir de lo que vemos, pero es muy distinto cuando tenemos una palabra del Señor, clara, precisa, exacta. O sea, Pablo da primero un consejo en relación a lo que ve. No ha escuchado nada al Señor, solo tiene cierto discernimiento o una parte, aunque lo que iban a vivir estaba dentro del plan del Señor. Amén a eso. Entonces, es un buen consejo. Pablo lo da. Pero luego el Señor le da una palabra exacta acerca de las vidas, porque él habla que habrá perjuicio de las vidas, lo cual en sí, luego el ángel le dice que no lo va a ver. Atención a esto. Estar con el Señor nos da exactitud. No solamente nos dará a dar buenos consejos. Por eso en algunos casos, cuando la gente viene a preguntarnos algunas cosas, a veces no es solamente decir algo. De hecho, a veces me cuentan dos casos similares, pero puede tener un consejo distinto. Porque no para todo, no es un asunto de un manual de digo esto porque me dijeron esto. Hay ciertas cosas dadas por el Espíritu Santo frente a un mismo asunto. Es muy distinto dar un consejo que tener una palabra de Dios. Yo puedo dar un buen consejo, pero muy distinto es tener una palabra del Señor. Hace días atrás justamente alguien me pidió un consejo, yo le dije, ¿sabes? Sobre ese asunto tenemos que orar. Y lo puse en oración, le pregunté al Señor y luego tenía ya una palabra del Señor. Le dije, toma este camino. Y gloria al Señor. Y sabe de qué me alegro, que haya sido tan asertivo el consejo, que ahora ese consejo produjo una bendición en la vida de esa persona, porque no fue una opinión. Y eso se ve el respaldo de Dios cuando tenemos la palabra de Dios. Muchas de las cosas entonces que podemos decir no necesariamente son malas, pero cuando se vuelven exactas es cuando el Espíritu Santo pone algo en el corazón para tomar una decisión, y ya no es solamente una opinión, es una palabra del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice el versículo 11, el centurión Julio dice que le daba más crédito al capitán de la nave que a Pablo. ¿Por qué? Porque la gente confía más en la experiencia. Porque el capitán, el hombre, el centurión, conocía un poquito de la nave, pero confiaba en el capitán de la nave. Porque no conocía ni a Dios, ni conocía a Pablo. Pablo le estaba dando un buen consejo, pero el capitán estaba hablando de su experiencia. Mirando todas las cosas, entonces él tomó una decisión de poner el oído en el consejo del capitán. Porque lógicamente el hombre tenía experiencia. Y desde ahí, póngame atención a esto, la experiencia es buena, nunca será mala, si es que aprendemos de ella. Pero el espíritu de consejo y sabiduría es mucho más importante que la experiencia de la gente. Uno puede tener mucha experiencia, pero nunca la experiencia reemplaza el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y el espíritu de consejo. Son cosas distintas. Entonces hay gente que dice, mira, yo en mi experiencia, pero la experiencia de otro no puede definir necesariamente nada en ti. Y hay un montón de personas que lo único que hace es transferir una experiencia. Y la experiencia es lo que a mí me pasó en un tiempo, en un lugar, en un momento, por causa de una decisión o de algo que sucedió. Pero el espíritu de consejo habla de la sabiduría del Señor en lo que Él sabe que usted debe hacer en relación a lo que usted ahora está viviendo, que es muy distinto. Nunca la experiencia será más grande que la sabiduría. No importa si siempre se hizo así, la sabiduría está por sobre la experiencia y el espíritu de consejo está por sobre la experiencia de cualquier persona. Entonces, las cosas que hemos de vivir los próximos años también tendrán mucha relación con a quién escuchamos y a quién atendemos. Porque míreme, siempre habrán voces. Siempre habrán voces. Si usted tiene un problema en su trabajo, la gente va a hablar. Su familia va a hablar. Míreme, el alma le va a hablar. El alma le va a hablar. Míreme, hasta el diablo le puede hablar. Entonces es tan importante aprender a oír la voz de Dios. Es tan importante tener la capacidad de discernir las trampas del enemigo, que siempre van a hablar, pero Dios siempre habla antes. Solo que a veces no atendemos a la voz de Dios. El Señor le dice a Adán, a Eva, le dice: no coman del, el día que coman van a morir. Dios ya habló. Y luego viene la voz del enemigo a tratar de sacar del corazón de ellos la orden de Dios. Pero Dios habló primero. Así que cuando venga el enemigo a susurrarte al oído, busca la palabra que se te habló primero. La voz del Señor a través de su palabra, lo que el Espíritu Santo te ha ido hablando, lo que el Señor ha hablado a tu corazón, porque lo que debe gobernar es la palabra de Dios por sobre la opinión y la palabra de la gente. Tiene que aprender a oír la voz de Dios. En algún momento Dios te habló, en algún momento la palabra de Dios te habló, en algún momento sentiste la voz de Dios, y eso tienes que contrarrestar con lo que ahora alguien te está diciendo. El diablo siempre susurrará al oído. Y el tema es que muchas de esas cosas que tomamos hoy en decisión es por una palabra de alguien olvidando la voz de Dios. Alguien diga amén a eso. Entonces lo que escucharemos, siempre ponga la atención a lo que escucha, pese las palabras. Aprenda a pesar las palabras. Mire que si yo le pusiese atención, hubiese puesto atención a palabras que me dieron, no me hubiese casado con mi esposa Verena. En serio. Aunque ella estaba perdidamente enamorada de mí, y hay que decirlo. A mí me casaron con 20 personas. Gente que venía a entregarme una palabra de parte del Señor. Gente que me decía, no, es que yo soñé. Gente que decía, yo siento. Gente que decía que me entregaban cartas. No, es que su esposa es tal persona. Y yo miraba y decía, no, no, no. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque uno sabía lo que el Señor habló primero. Cuando no tienes esa convicción y que esa convicción se vuelve, míreme, una convicción debe volverse una determinación. Vuelvo a decirlo. Una convicción tiene que transformarse. Convicción es lo que el Señor te permite ver, entender, oír, saber en el espíritu. Ahora de ahí tienes que tener una determinación frente a esa convicción. Míreme. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No voy a retroceder. No importa lo que pase. No importa lo que viva. No importa lo que suceda. No importa lo que diga. Yo he decidido algo. Y eso que el Señor puso como una convicción, yo lo vuelvo una determinación. Y esa determinación van a ser peleadas. Te van a empujar. Cada vez que dices algo, Pedro dijo, Yo no te voy a negar. Y el Señor dice, vamos a probarte. ¿Qué tan determinado estás? Siempre una determinación será probada. Aleluya. ¿Estás recibiendo? Amén. Número 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que ellos comenzaron a aligerar la nave, sacando el peso y revelando las cosas importantes. Dijimos hace días atrás que cuando uno hace eso, revela las cosas importantes que son para nosotros y las cosas innecesarias de la vida. Como el camino es largo, no nos conviene llevar cosas pesadas. Míreme, hay una batalla aquí en la mente. Míreme. Hay una batalla aquí. A veces esto empieza a pensar, yo, ¿para dónde se va? Míreme, yo lo vivo todos los días. A veces vienen pensamientos de, alíñese. No, en serio, delante del Señor. De pronto empiezo a pensar, digo, pare. No se vaya para allá, céntrese acá. Delante del Señor, todos los días hay una batalla aquí adentro. Y le digo, pare. No tienes que pensar eso. Esto es innecesario. Sácalo. Y de pronto en un momento estoy en otra cosa, vuelve otra, pare. No, esto no vas a pensar. Vas a pensar en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Eso voy a pensar. Y tengo una batalla, porque a veces se me escapa un poquito esta cosa y la traigo de vuelta todos los días. Míreme, todos los días, porque tengo que llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y eso es un trabajo que debo hacer yo. Amén. Entonces hay cosas que son muy pesadas que no vale la pena cargar. Por eso el Señor dice: vengan a mí. ¿Quiénes? Algunos. Los bonitos de ojos azules. ¿Quién dice? Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Note por favor esta palabra, es muy especial, porque sería más fácil que Cristo vaya a nosotros que nosotros ir a Cristo, porque si estamos llenos de carga y el Señor dice vengan a mí, es como no sigas caminando con esa carga, cambia de dirección hacia mí. O sea, si uno lo ve, dice vengan a mí los que estéis cargados y trabajados, le está diciendo vengan. Y eso, hay que tomar esa carga y llevarla. No es algo que el Señor va a ir a quitarla, es que tú tienes que traerla. Y tienes que tomar la decisión de dejarla. Porque somos expertos en llevar cargas. Y nos volvimos fuertes y a veces le pedimos al Señor, Señor, dame fuerzas para llevar esto, porque te gusta arrastrar cargas. Hay cosas que llevan años en tu corazón y todavía sí, si uno sacara la radiografía espiritual, algunos están arrastrando cosas del pasado, personas, y sigues echando cargas y te, ay, estoy tan cansado del camino, y empiezas cansado del camino y empiezas a tirar la carga, y en realidad dices, ay, qué pesada es este evangelio, Señor. El tema no es el evangelio. El Señor dice, mi yugo es liviano, ligera es mi carga. El tema es que nosotros llevamos tantas cosas que no soltamos. Y el Señor dice, vengan a mí los que estéis cargados, trabajados, yo os haré descansar. O sea, es llevar mis cargas al Señor, no llevar yo mis propias cargas, sino que llega un momento donde tendrás que entregar, soltar, renunciar, agarrar esas cosas que son una carga en tu corazón y soltarlas delante del Señor. ¿Sabe por qué me puedo parar hoy acá? Porque solté cargas. Si usted conociera mis cargas, son pesadísimas, pesadísimas. Pero empiezo a analizar las cosas que están cargando mi vida y digo, Señor, esto yo no lo voy a cargar, lo voy a soltar. Padre, esto es lo que siento. Míreme, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que creo. Lo deposito a sus pies, Señor. No lo voy a cargar. Lo deposito, soy sincero con mi Señor, lo suelto. Si no, no podría, porque es demasiado. Dice, porque yo os haré descansar. Míreme, mi cansancio revela mi carga y tu descanso revela tu obediencia. Tu cansancio revela tu carga y tu descanso revela tu obediencia. Lo vuelvo a decir. Si estás cansado, y hay gente que dice, ay, pastor, estoy tan cansado, revela tu carga. Porque tu cansancio revela lo que cargas. Pero tu descanso revela tu obediencia. Si usted dice, pastor, aquí estoy listo, quiere decir que fuiste obediente. Pero si usted me dice, estoy cansado, está reflejando tu carga. No sé si alguien lo puede recibir. Mire que lo escribí con mayúscula. Se lo vuelvo a decir. Tu cansancio revela tu carga. Tu descanso manifiesta tu obediencia. El tema es que si me ofrecen descanso, ¿para qué estoy cansado? ¿Cómo puedo decir que estoy siempre cansado? Ahora, no digo que no hay situaciones, que de pronto cada cierto rato, claro, hay que descargar. Pero llegue, mire, si va a llegar, si va a cargar algo, llévelo a los pies de Cristo, aunque llegue arrastrando. Lleve y suelte su carga a los pies de Cristo. Pero no puede pasar tantos años con una carga. ¿Sabe lo que le va a pasar? Va a dejar de caminar. Porque entre más carga llevas, más lento te vuelves. Hasta un punto que llevas tanta carga que ya la carga es más grande que tú y ya nadie puede avanzar con algo tan grande. Por eso hay gente que dice, no, es que me quedé en el camino. Y usted va a ver un montón de gente así. Sí, no sé si ve la imagen, lleno de carga. Una carga gigante. Y está así. Ya no puedo caminar porque están arrastrando algo que ya no puede, no se puede. Y hay un montón de gente arrastrando cosas que ya no debería arrastrar. El otro tema importante es cuando el Señor habla de llevar las cargas. ¿Por qué? Porque la intención del Señor es que podamos ayudar a otros a llevar sus cargas también. Míreme, un rato. Cuando el Señor dice, usted sabe que había una ley, que era la ley de la primera milla, que cuando usted venía por acá, ¿verdad? Y Eder, ayúdame, párate ahí. Ahí. Y pensemos que él viene cargado, ¿verdad? Lleno de carga. Y yo voy desocupado. Si yo voy desocupado, la ley me obligaba a tomar la carga de él y llevarla, y que él suelte su carga y yo llevársela una milla. Para el lado, vamos juntito, Eder. Vamos los dos juntitos. Ahí. Una milla. Y el Señor dice, si te piden que lleves la carga una milla, ve con el dos. Entonces la primera era la milla del deber, la segunda la milla del amor. Vamos otra milla más. Y después entonces, tome Eder, siga caminando. O sea, lo estás haciendo descansar dos millas. Él aprende, descansa, toma aire y sigue. Pero si yo voy cargado y él viene cargado, ya no puedo yo llevar, porque la ley eximía a los que llevaban carga. Si yo voy cargado y él viene cargado, solamente nos saludamos y pasamos de largo. Y hay un montón de gente que nunca ayuda a nadie porque está tan cargado. Estás tan lleno de carga que dicen, ¿qué voy a ayudar a otros? Y mire cómo estoy yo. ¿Cómo voy a ayudar a otro en su matrimonio si mire cómo está el mío? ¿Cómo voy a ayudar a mis compañeros? Siempre a causa de su carga, nunca puede ayudar a nadie. Gracias. Entonces, el tema es cuando el Señor te dice que podamos llevarnos las cargas unos a otros. Está diciendo, deje su carga. No esté tan cargado que le impida ayudar a otros. ¿Cómo vas a caminar la milla del amor si estás lleno de carga tú? Y hay otros que siempre están depositando su carga en alguien más. Que andan buscando quién se la lleva y él no la carga, pero está. Ahí hay uno, hey, ayúdame, hermano, mira lo que pasa: es que me pasó esto, yo soy así, me pasó esto. Y le vas contando tu carga, no te la llevas, se la revelas todo el rato. Después aparece otro, ay hermano, y comienzas a echar tu carga en otras personas. Al final toda la gente queda cargado con tu carga. Diga santo Dios, diga algo. Entonces debemos aprender a administrar nuestras cargas y no solamente a repartir nuestras cargas. Número tres. ¿Están acá todavía? ¿Sí? El apóstol dice: al tercer día, con nuestras propias manos. El versículo 19 del capítulo 27 dice que al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos, todo el mobiliario de la nave. Note, por favor, que el apóstol lo que está diciendo es que él tuvo que meter sus manos en el asunto. Aunque él había dicho una cosa, aunque podía tener una palabra, eso no le eximía de no poner sus manos en ese asunto. Digo eso ¿por qué? Porque justamente el apóstol Pablo nos lleva a entender la importancia de involucrarnos y meter las manos en los asuntos. Lo digo ¿por qué, pastor? Porque hay personas que siempre están intentando que otro resuelva sus problemas, esperando que otro aligere su nave, esperando siempre que alguien más me ayude. Pero eso no es correcto. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Yo tengo las mías. Y a veces hay personas que no meten sus manos en sus vidas, sino que siempre están esperando que alguien más resuelva sus problemas. Es como aquel hombre cuando un día fuimos a un lugar, a un campamento por ahí, y yo hablé con él, estaba, me acuerdo, con Maye, con otras personas, y estaban las tablas ahí. Y yo le digo al muchacho: ¿Y por qué? Me dice: es que aquí pasamos frío. Gracias por venir, gracias por traernos frazadas, gracias por ayudarnos, gracias. Y él me dice: pasamos tanto frío con los niños. Salían unos niños ahí a patita pelada. Y yo le digo: ¿por qué pasa frío? Es que tengo todo abierto, mire cómo tengo el techo. Y yo miré madera y dije: ¿por qué? ¿Y por qué lo tienes abierto si hay madera? No, es que estamos esperando que la municipalidad. Le digo: ¿cómo vas a estar esperando que la municipalidad te clave cuatro tablas que puedes clavar tú? O sea, sufres porque quieres sufrir. Hay un montón de personas que siempre espera que alguien les clave sus tablitas en su casa, que siempre esperan que alguien les resuelva el tema que ellos no pueden resolver, no porque no sepan, sino porque siempre están esperando que alguien venga a ponerle cuatro clavos a su casa. Hay cosas que debemos meter la mano nosotros, que debemos esforzarnos por hacer nosotros. No podemos siempre estar esperando. Hay cosas que Dios va a hacer, y gloria al Señor que solamente Él las puede hacer. Pero si puedo meter sacar un mueble de este barco, lo voy a hacer. El apóstol Pablo, usted lo ve metiendo la mano, yendo a buscar ramitas. Con sus propias manos, dice, las manos que ungían y sanaban a los enfermos también ayudaron a que la nave se estabilizara. O sea, uno tiene que meter la mano en el asunto y no siempre estar esperando que alguien más le ayude. Bueno, no parece tan espiritual eso, pero eso es así. Es como dice mi esposa: hágase cargo. Ese es un consejo que usted debe tomar. Hágase cargo. No siempre espere que alguien más le ayude en aquello que usted tiene que hacer. Si hay cosas que debo cambiar, las voy a cambiar, me voy a esforzar. La verdad es que a veces nosotros solamente dependemos de alguien más. No, y a veces llegan a consejería personas y yo digo: ¿cuándo pidió la consejería? Hace un mes. Es que estamos en crisis. Y desde ese mes que pidió la consejería hasta ahora, ¿qué ha hecho? No, nada, esperar que me digan qué tengo que hacer. ¿Cómo vas a estar esperando? Y hay un montón de gente pasiva que siempre está esperando que alguien resuelva un asunto, que piensan que las goteras se tapan solas, los baños se arreglan solos, las puertas se arreglan solas. Padre, ayúdame. O sea, puedo ver, debo ver, puedo ir, debo ir, pero también tengo que hacer algo. O sea, sé que el Señor me va a ayudar. Míreme, yo creo que el apóstol Pablo sabía que su vida no terminaba en ese lugar, aún así todavía no llegaba la palabra, pero tenía un propósito. Aún así, que él sabía que su vida iba a ser guardada, estaba ayudando a estabilizar la nave. O sea, no me quedo tranquilo si hay algo que pueda hacer. Muchos siempre esperan respuestas divinas solamente, preguntándole al Señor, porque no hace ningún esfuerzo humano. O sea, es, yo me voy a esforzar en este asunto. Míreme, me voy a esforzar en este asunto. Que el Señor, cuando Él decida intervenir, vea que yo estoy empeñado en poder hacer algo lo que está a mi mano para hacer. Que me vea orando, empujando el asunto. Tal vez no lo pueda mover, pero lo voy a intentar. Quizá hay cosas que no puedo resolver, pero lo voy a intentar. Voy a meterle cabeza, esfuerzo, pasión, pero no voy a estar esperando siempre un ángel que venga a mover algo que yo debo intentar mover. O sea, esa señora nos muestra mucho. Esa señora del flujo dice que había gastado todo en medio. Hizo algo. No esperó que solamente alguien viniera. Estaba buscando por todo lado. Hizo algo. No le resultó, pero hizo algo. Y al final seguía haciendo. Dijo, si tan solo toco el borde del manto del Señor. Pudo haber dicho, a ver si el Señor viene a mí, si el Señor me toca. No, si yo lo voy a ir a tocar. Hay un momento donde tienes que ponerle empeño a tu vida y no siempre estar esperando que algo suceda, sino también provocar que las cosas sucedan. No sé si lo puede recibir. Texto bíblico, Eclesiastés 9:10. Todo, ¿cuánto? Todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo. ¿Qué dice? Dígale al que está a su lado, despiértelo, diga, haga algo. Todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo, según sea tu fuerza. O sea, si hasta ahí llego, hasta ahí llego. Voy a empujar hasta donde pueda, pero no voy a ser pasivo. No voy a ser quedado. Hay demasiada gente quedada. Ay, Padre. Me gusta este mensaje. Me voy a comprar el CD, Luchito. Porque hay demasiada gente esperando solamente. Estoy esperando que Dios haga algo. ¿Y usted qué está haciendo? Esperando. No. Tiene que hacer algo. Haga algo, no importa si lo que hace no resulta tanto, pero haga algo, muévase. Estoy esperando que Dios me dé una casa. Y ahora, y mientras espera, ¿qué hace? Nada, solo espero. Pero tengo fe que Dios me la va a dar. Y no trabaja, no busca, no está mirando qué necesita. No. O sea, hay demasiada gente pasiva esperando una intervención divina. No, estoy esperando que Dios cambie a mi hijo. ¿Y usted qué está haciendo? Esperando. No, espere, haga algo. Tenga actitudes, ore, agarre ese aceite, unja, haga algo. Tenga actitudes correctas, planifique algo. Si su hijo, mientras está esperando, sáquelo a pasear, tómese un helado con él. Haga algo. Converse con él, vuelve a intentarlo, búsquele la vuelta, busque la forma de conversar con él, llévelo al cine, llévelo a comerse un heladito, vaya a la plaza, pero haga algo. Lo peor que nos puede pasar es ser personas pasivas que solamente pedimos intervenciones divinas, pero no tenemos pasión para intentar hacer algo en la medida que esté en nuestras manos. Claro que hay cosas que solamente hará Dios, pero verá también el deseo mío para que algo suceda y el empeño que le pongo. Bueno, no parece tan espiritual ese consejo, pero es bueno, Luchito, es bueno. Estoy pidiéndole a Dios el poder viajar. Creo que Dios me va a llevar. ¿Saco pasaporte? No, estoy esperando en el Señor. Que un ángel aparezca con un pasaporte, me diga, mira, te traje un pasaporte con... No, haga algo. Quiero que Dios me regale un auto. Saque licencia. Saque licencia. O sea, haga algo. demasiados pasivos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque eso es para mañana, mejor, ¿verdad? Díganme la mujer. Número 4. Hechos 27:20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, sin señales, todo oscuro. Llevaban cerca de 14 días en este asunto. 14 días. Ese es mucho tiempo para estar en el mar. Habían dejado de comer. Estaban complicados. Llega un momento, míreme, que parece que ya no hay nada más que sacar de la nave. Botaron los aparejos, sacaron todo lo que había, sacaron muebles, sacaron un montón de cosas que en realidad eran una carga en la nave. Pero en realidad, míreme, el problema no es la nave. Dios quiere sacar otras cosas. Y uno podría estar enfocándose en las cosas que está sacando. Y a veces uno ve y dice: no, es que perdí el auto, perdí el trabajo. Pero el tema no es, no el listado de las cosas que perdiste, sino cuántas cosas cambiaron en ti. No cuántas cosas perdiste. Hay un montón de cosas que puedes enumerar que has perdido, pero la pregunta es: ¿qué cambió con eso? Lo vuelvo a decir, enfóquese en lo que ha cambiado, no en lo que ha perdido. Lo voy a volver a decir. Enfóquese en lo que ha cambiado en su vida, no en lo que ha perdido, porque hay quien puede perder una cuchara y cambia todo. Vamos a ordenar, vamos a organizarnos, vamos a trabajar este asunto, y hay quien pierde todo y no cambia nada. Ay, Padre Santo. Y hay gente que puede perder todo y nunca cambia nada, nunca. Solamente tiene dolor por lo que perdió, pero no tiene cambio por lo que perdió. Y si usted se enfoca solamente en lo que perdió y no toma decisiones en relación a eso, o sea, no, es que perdí el trabajo, perdí eso. Ok, ya sabemos lo que perdió. Ahora la pregunta es: ¿qué cambió? Y a veces le damos énfasis a lo que perdemos, pero no a lo que cambiamos por causa de lo que perdemos. No sé si me explico. Hay gente que me dice: pastor, estoy perdiendo mi matrimonio. Y la pregunta es: ¿y qué ha cambiado en usted? Porque si nada ha cambiado, no tiene sentido intentar recuperar algo si nada ha cambiado. Lo volverá a perder. No, es que perdí mi trabajo. ¿Y por qué lo perdió? Por irresponsable, pastor. ¿Y ahora qué cambió? No, nada. Entonces el próximo trabajo, se lo profetizo, también lo va a perder. Porque si nada cambia con lo que perdió, Padre Santo. Entonces sacaron cosas de la nave, pero clamor, humildad, oración, alabanza. ¿Cuáles son las cosas que en realidad son importantes que comiencen a aparecer? Es como en el tiempo de Gedeón, los madianitas le quitaban todo, ¿se recuerdan? Los madianitas, los hijos del oriente, venían y arrasaban con todo. Le quitaban el trigo, le quitaban los frutos. El tema es que le dejaban la rabia, le dejaban la impotencia. Venían y tomaban el fruto de la tierra y dicen no dejaban nada, pero le dejaban la frustración. O sea, le quitaban una cosa, pero le dejaban otra. Y finalmente eso que dejaban era más importante que aquello que se llevaban. O sea, le llevaban el trigo y ellos quedaban enojados con Dios. O sea, lo que ellos perdían era una cosa, pero lo que Madián dejaba ahí era otra cosa. Ellos sentían injusticia y lo que sentían era rabia. Gedeón dice: ¿y dónde está Dios? Porque cuando Madián atacaba, le llevaba el trigo y él no se enfocaba en el trigo. Él se enfocaba en dónde está Dios. ¿Qué es lo que queda cuando perdemos algunas cosas? ¿Qué es lo que queda en mí? ¿Qué pasa conmigo cuando hay cosas que no me resultan? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué queda cuando pierdo algo? Si pierdo la nave, ¿qué pasa en mí? ¿Qué pasa si pierdo la casa? ¿Qué pasa si pierdo un trabajo? ¿Qué pasa si la economía se va? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa en mí? Porque lo importante es lo que queda, no lo que pierdo o lo que creo perder. Mire, fíjense, ¿están acá todos? Me quedan 4 minutos y voy a ir cerrando. Mire, viene el diablo, no me gusta ni escribirlo, lo pongo con minúscula y le pongo una D nomás, así como, ni en mis hojas me gusta tenerlo. Y a veces incluso no escribo, le pongo infierno, tinieblas, cosas, ni nombrarlo. Pero vino eso. Y le quitó todo a Job. Le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, le quitó su salud. Pero para Job eso no era lo más importante. Y cuando terminó de quitarle, estaba como celebrando todo lo que le había quitado. Se da cuenta que Job estaba adorando. Y Job decía: Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que ahora queda es más importante que lo que se fue. Si todavía puedo adorar, eso es lo que quedó. Si todavía puedo estar gozoso, eso es lo que hay. Pero sí, lo que te quitan manifiesta cosas negativas. Lo que perdiste no es tan importante como lo que quedó. No sé si me explico. O sea, si después de perder un trabajo empiezas a renegar, en realidad lo que estás renegando es peor que aquello que perdiste. Pero si en un momento te cierra la puerta y dice: no hay más trabajo, y usted sale de la empresa diciendo: bueno, voy a analizar por qué esta puerta se cerró, pero no voy a renegar. Lo que voy a hacer es adorar, voy a servir, voy a esperar, voy a confiar. Señor, I love you, te amo. Gracias, Señor, te amo, eres lo mejor. No voy a perder mi adoración por aquellas cosas que creo que se han perdido. O sea, lo que queda es más importante que aquello que se fue. Perder los aparejos, las cargas de la nave puede ser difícil. Pero en realidad a veces las cosas que se pierdan revelan las cosas que hay. Porque si la nave está en el corazón, te va a doler. Pero si en tu corazón está Cristo, usted sabe que las cosas que van y vienen. El clamor en una tormenta es lo más importante. Buscar a Dios. Y si la tormenta te lleva a buscar a Dios, en realidad no perdiste nada. Porque barcos hay en todos lados. Una puerta de trabajo se puede abrir. Todas las cosas. Mire, le voy a decir algo. Lo que usted tiene es a Cristo. Y eso es lo más importante que usted tiene. Todo lo demás, aún nuestra salud, podríamos perderla. Pero mientras no perdamos la fe, mientras no perdamos la honra al Señor, mientras adoremos al Señor, las cosas que creamos que podemos perder no son tan relevantes en la vida. Y si Madián toca tus frutos, toca tu vida, pero todavía adoras al Señor, no perdiste. Estás mostrándole a Madián que lo que él se está llevando es algo que te puede servir, pero lo importante todavía está tu honra al Señor. Dice la Escritura que ellos estaban mirando los cielos y no había estrellas, ni luna, ni sol. Y a veces es bueno que no haya ninguna señal. Si yo pienso que si solamente el sol en estos 14 días sale, quizás se echa a perder todo. Pero como no había ninguna señal, eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que ser personas que busquemos señales, sino busquemos a Dios. No, es que estoy esperando una señal. No espere señales. Busque a Dios. Se lo voy a plantear así. Debemos buscar a Dios no para que me dé una señal. Debemos buscar a Dios para hacer su voluntad. Lo vuelvo a decir. No debo buscar a Dios para tener una señal. Debo buscar a Dios para hacer su voluntad. O sea, estoy buscando a Dios para hacer su voluntad. No estoy buscando a Dios para encontrar una señal. Lo más importante no son las señales que tengo, si el sol, la luna, para dónde voy, porque se vuelve relevante para dónde voy si busco a Dios para hacer su voluntad. O sea, Pablo no buscó señales. Él buscó a Dios y se le dijo: tranquilo, esto se va a perder, pero no hay problema, tienes que presentarte. O sea, lo que habla el ángel habla de la voluntad, no de las señales. No hay señales, pero hay una manifestación de la voluntad de Dios, que Él se presente delante de César. Y eso es lo más importante: no estar detrás de las señales, sino estar detrás de pedirle al Señor que revele su voluntad para yo poder cumplir y hacer su voluntad. Vamos, alguien diga amén, alguien diga amén. El problema es que muchos de nosotros comenzamos a buscar señales y nos hacemos esclavos de las señales. Y queremos ver cosas. Pero a veces es bueno que esto se comience a cerrar. Que no veas, que no escuches. Y no vimos durante 14 días ni sol, ni luna, ni estrellas. Y estábamos medio cansados. Dice Pablo, está ahí medio agotado. En un momento Pablo dice: muchachos, coman. Ya tengo una palabra de Dios. Pueden comer. Llevan 14 días y ustedes ya no tienen esperanza, pero tienen que comer. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios, en realidad, cuando encuentra deleite en la voluntad de Dios y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no está esperando nada más. Ya no busco nada más que hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que yo haga es la señal más importante de su respaldo. Lo que Dios quiere que yo haga es el camino por donde yo debo transitar. No voy a esperar nada, no voy a orar: ay Padre, separa los cielos para ver el sol, dame una señal para ver las estrellas. No, es ¿qué quieres que yo haga? Porque caminar en la voluntad de Dios es la más grande garantía de recibir su respaldo. Así que lo que debemos hacer es pedirle al Señor que por su palabra nos revele su voluntad para saber qué tenemos que hacer. Y haciendo la voluntad de Dios, hay cosas que se van a abrir, hay cosas que Dios va a mover, hay cosas que Dios va a sumar. Haciendo la voluntad de Dios, recibirás el respaldo de Dios, porque Dios está cuando alguien quiere hacer su voluntad. Dios respalda con su presencia, Dios abre puertas, Dios abre camino, Dios da recursos, Dios ayuda, Dios fortalece, Dios hace cualquier cosa. Si tiene que abrir un mar, lo abre, porque cuando alguien quiere hacer su voluntad y caminar, aunque sea en el desierto, aunque sea meterse a un pozo de leones, es estar en la voluntad de Dios lo que te abrirá camino, lo que sentirás el respaldo de Dios, sentirás la ayuda divina, sentirás el favor de Dios haciendo su voluntad. No esperes señales, busca la voluntad de Dios. Dile: Señor, revéleme su voluntad. Señor, muéstreme el camino. Señor, dígame lo que tengo que hacer. Señor, manifieste su gloria. Vamos, alguien diga amén. Póngase en pie, por favor, y dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dele un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Señor, yo quiero hacer su voluntad, porque haciendo su voluntad es que las puertas se abrirán. Haciendo su voluntad es que sabremos dónde ir. Recibiremos el respaldo de Dios haciendo su voluntad, no buscando señales, sino buscando su voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice su palabra. La voluntad de Dios prevalece. La voluntad de Dios prevalece. Señor, muéstrame tu voluntad. Padre, Padre, te busco para hacer tu voluntad. No te busco para ver señales. Te busco para hacer tu voluntad. Haré lo que usted quiera que yo haga. Y haciendo eso recibiré su respaldo, su ayuda, su fuerza. No me faltará fuerza para hacer la voluntad de Dios. No me faltarán recursos para hacer la voluntad de Dios. No me faltará ayuda para hacer la voluntad de Dios. No me faltará respaldo para hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, Él manifestará su poder, su presencia, su gloria.